En los entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no solo es llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa, como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Hola Tom, gracias por tomarte un café conmigo. Eres Managing Partner de un fondo de inversión para startups. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo va el mundo de las startups? Porque yo desde el 2008 no he vuelto a entrar, pero estamos bien, hay ambiente, hay...
Bueno, yo creo que es una muy buena época de la historia para construir empresas, porque hay con esto de la revolución de IA, hay una posibilidad de hacer cosas con pocos recursos que antes no existían, ¿no? La automatización de procesos y de flujos de trabajo hace que una persona puede hacer, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero que yo soy probablemente dos veces más productivo de lo que era hace 3 años, ¿no? Antes de ChatGPT, hoy en día. Sí, es verdad que tengo dos veces más carga de trabajo también, ¿no? Pero que yo creo que las dos cosas van ligadas, es decir, que no estamos aquí yendo a tomar caipirinhas en la playa, pero sí es verdad que tenemos una capacidad de ser más productivos, por lo cual una persona puede montar un negocio mucho más fácilmente de lo que era capaz de hacer hace unos años. Por lo cual, sí, hay mucho movimiento y luego pues tienes la disrupción también de parte del negocio, ¿no? De los SaaS, ¿no? Que vemos en los mercados públicos que te saca un cloud que ahora mismo parece que es el más activo, ¿no? También el más polémico, ¿no? Con lo de esto de Departamento de Guerra, pero que un cloud te saca una solución y de repente pues se cae en la bolsa, pues 20% empresas SaaS, que sigue siendo un buen negocio porque las valoraciones eran altas antes, pero sí es verdad que demuestra que hay muchos cambios actuales y muchos cambios que van a venir, muchos cambios, ¿no? en el sector.
Estás en el mundo de la startup. Yo vengo del mundo del deporte. Creo que el equipo es fundamental, los roles del líder. Es importante también el equipo de una startup, el rol del líder, los líderes, cómo funcionan, cómo trabajan juntos a la hora de decidir si se invierte en una empresa, más allá de la idea.
Es lo más importante. Por muchas razones, ¿eh? Uno por lo que acaba de decir, ¿no? Si todo el mundo hoy en día es dos veces más productivo, ¿vale? 3 o 4 o 5 veces, pero vamos a decir 2 veces que es lo que yo utilicé en mi propio ejemplo, ¿no? Hablando de mí. Si alguien antes rendía, digamos, 80, hoy en día rinde 160. Y alguien que rendía antes 50, del valor que sea, ¿no? Hoy en día rinde 100, ¿no? Eso quiere decir que la persona que rendía 30 unidades de productividad mejor antes, hoy en día ahora rinde 60 mejor, ¿no? Porque se ha duplicado, digamos, la diferencia de productividad. Por lo cual, un equipo muy bueno hoy en día vale mucho más que un equipo muy bueno hace unos cuantos años. Luego viene el factor puramente humano. Es decir, si hay en la vida, hay gente buena y gente no tan buena. Alguien que no es tan bueno, pues, en tu histórico personal, quien está escuchando esto, pues quizás te robó una novia, novio. quizás nunca te devolvió los 20 euros que le prestaste cuando estaba no sé qué, y sabe que él es consciente de que no te ha devuelto, ¿no? O ese libro, o ese juego, o lo que sea. Pues lo mismo en una empresa, si la gente no tan buena, pues no tienen en cuenta tus intereses, solo tienen en cuenta los suyos. Entonces eso, en un momento de una venta, o en cualquier momento de la historia de una empresa, pues te puede fastidiar. Yo hablé con un founder la semana pasada en 4 years from now, que vi entrando, nada más entrando en 4 years from now, el primer día, me encuentro con uno que conozco que tenía un proyecto muy bueno. Y digo, oye, ¿cómo va? No voy a decir su nombre porque es un nombre muy, muy peculiar, entonces probablemente alguna gente sabría de qué hablo. Pero digo, oye, ¿cómo va el proyecto? Que estaba súper bien y tal. Dice, me lo robaron. Digo, yo me había asociado con un técnico. El técnico había creado la solución. Yo estaba haciendo todo lo que era el desarrollo de negocio. Teníamos un montón de clientes súper potentes. Y un día, de repente, me dice que o él se queda con, porque tenían como 50-50 o algo así. No me acuerdo el reparto de participación. Pero el tío dice, que yo acepto regalarle el 80% de lo mío o no tenemos acuerdo ya. Yo decía, esto es demasiado exagerado, vamos a llegar a un acuerdo y tal. No llegaron a acuerdo. Quitó el código. Se cerró todo y ahora lo tiene montado en otros países haciendo lo mismo, el quién era el CTO, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque claramente no era una persona con la misma ética quizás que el otro. Entonces, pues, el equipo es súper importante, no solo por su eficacia y su productividad y su capacidad y su creatividad y su perseverancia y mil cosas más, su humildad y todo, pero también porque al final hay un factor humano que puede en un momento dado ser súper importante.
¿Cómo detectas este factor humano tan importante como puede ser la resiliencia, la comunicación, la humildad? ¿Cómo se detecta?
Bueno, eso es difícil. Es verdad que, bueno, tirando de psicología humana, al final, hay ciertos aspectos que te ayudan. Por ejemplo, si no es su primera empresa como emprendedor, pues entonces puedes mirar qué hacía, cómo actuaba en el pasado, ¿no? O si está rodeado de personas que saben que son muy buenas, pues entonces pues eso también te da cierto señal, ¿no? Pero al final es psicología. La parte esa, en concreto, digamos, de los soft skills y de la ética y tal, es muy psicología, ¿no? Análisis de la persona y de su ética y sus objetivos y tal, ¿no? Por lo cual es contacto personal y preguntas y un poco de, digamos, due diligence sobre personas con quien ha estado en el pasado, con quien ha tenido interacciones y tal. Y luego, a nivel digamos, ejecución, pues hay muchos parámetros que te pueden enseñar que tiene buena ejecución. Uno de los más claros es facturación, ¿no? ¿Qué clientes tiene? ¿Qué facturación tiene? ¿Cuáles son sus niveles de margen? ¿Cómo es su business plan? Si hasta la estructura del cap table tiene sentido. Hay muchos factores, muchos parámetros que podemos identificar y analizar para saber si su capacidad de ejecución es mejor o peor. Y en la parte de soft skills, pues es eso, es un análisis, digamos, psicológico.
Yo creo que yo empecé en Internet en el 96 con el grupo Intercom, estábamos por ahí. Y antes la escala de skills era muy importante. Tenías que desarrollar un producto, tenías que quedarse un técnico y un desarrollador que lo supiera. Ahora con el vibe coding, con las gentes, con el cloud, open cloud, cloud, con todo lo que hay, las habilidades duras han desaparecido y puedes vivir y crear un proyecto solo con la idea? ¿O si hace falta todavía gente que sepa programar o sepa diseñar o sepa hacer ciertas cosas a la antigua usanza?
Bueno, a la hora del código, probablemente dicho, pues los sistemas son como eso de Cloud Code o yo sé, Lovable o Curso o cualquiera de estos, tienen ciertas deficiencias, ¿no? Son muy buenos para cosas más básicas, pero bueno, llega un cierto nivel donde no son tan buenos. Entonces yo creo que allí el factor humano para mejorar lo que saca del IA es muy importante. Pero sí es verdad que la parte conceptual, de concepto, cómo tiene que ser este producto, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, pues empieza a ser, no digo más importante, pero más importante o por el técnico o por la persona que está creando el CEO, digamos, o el CPO o quien está llevando el producto. Pero por lo cual el código como tal empieza a ser algo menos importante, pero todavía tiene una importancia que no se puede automatizar todo porque no va a ser robusto. De hecho, nosotros tenemos un sistema interno para ciertas cosas que funciona súper bien, pero no lo podemos vender a terceros porque no tiene el nivel de no es lo suficientemente estable. De vez en cuando te metes y sale un fallo. Entonces, alguien tenemos que decir, oye, hay este fallo, y pones el IA, resuelve el fallo y ya está. Pero no podría haber 1,000 personas, 10,000 personas entrando a la vez utilizando el sistema, ¿no? Y no he visto ningún sistema basado puramente en IA que lo pueda hacer. Pero lo más importante, y siempre lo ha sido, ¿eh? Lo más importante es imaginar qué puedo hacer yo con la tecnología. Y luego, pues, ¿sabes? Yo qué sé, yo creo que como en cualquier proceso creativo es exactamente igual. Es decir, si tú das un trozo de mármol a un escultor, ellos imaginan algo de esa máquina y luego lo van haciendo, ¿no? Seguramente si tú das eso a una máquina, a un robot, te puede hacer la escultura. Pero primero tienes que haber ideado, oye, ¿y qué vas a hacer con esto? Y esa es la parte humana que está un poco relacionado con lo que tú has dicho de los soft skills y tal. Empiezan a tener más importancia porque eso es la parte humana. Una máquina, un robot, un LLM, no tiene ética como tal. Es decir, que sí que tiene ciertas reglas que puede hacer o no hacer. Y en el caso de Claude, pues una constitución, ¿no? Que explica qué debe hacer, qué no debe hacer, pero no tiene, digamos, una ética. No tiene una creatividad innata. Tú le tienes que dar direcciones, indicaciones, y con eso puede crear cosas. Pero el aspecto humano es súper súper importante. Y volviendo a tu pregunta anterior, por esa misma razón, el equipo fundador es aún más importante de lo que era antes.
Yo estuve en el tornado y creo que la inteligencia artificial ya está aquí, ya ha llegado, es inevitable, pero me interesa muchísimo todo lo que es tema de agentes IA. ¿Cómo ves el futuro aquí? ¿Cómo ves el mundo 4 years from now? ¿Qué ves? ¿Qué tecnología va a emerger o qué aplicaciones vamos a ver nuevas?
Uf, eso es súper difícil. Hace 4 años no teníamos ni ChatGPT, entonces, ¿dónde vamos a estar? No lo sé. No, yo es verdad que leo mucho y me investigo mucho sobre cómo va a ser el día de mañana, yo no lo sé. Yo creo que vamos a estar en una situación donde somos más productivos como humanos, es decir, que podemos hacer más con menos tiempo, y con qué herramientas, pues habrá más robots, ¿no? Porque hemos empezado con las LLMs en haciendo nuestras preguntas, ahora haciendo el código, ahora explicándonos como médicos, ahora haciendo imágenes, ahora haciendo vídeos, ¿sabes? Que ahora controlando lo que son los robots, por lo cual habrá más robótica, habrá más necesidad de cuestiones como ciberseguridad, ¿no? Porque cada vez hay más dispositivos electrónicos que tienen incorporado por conexión a internet y ahí ya, ¿no? Nuestro frigorífico pues, cambiará, ¿no? De aquí a 4 años. Entonces, y empezará a conectarse a internet. Algunos ya lo hacen, ¿no? Y nuestros coches, ¿no? Ya conducen solos en unos cuantos países y ciudades. En España todavía no, pero bueno, llegará de aquí a poco cuando la regulación lo permita, porque tecnológicamente ya lo hacen. Pero claro, hay que más posibles agujeros para los hackers, ¿no? Y de hecho, los hackers están utilizando los propios LLMs para hackear mejor, ¿no? Hacer mejor phishing, mejor todo. Entonces, no sé exactamente qué herramientas vamos a tener. Sí que confío en que los humanos que sean flexibles, ágiles, dispuestos a seguir aprendiendo y creativos, van a tener su hueco y encima van a ser mucho más productivos que antes. Pero repito, yo creo que más productivos, pero no con más tiempo libre, porque al final se premia más quien más productivo puede ser, por lo cual estás metido como en una rueda de hámster, de lo cual no sales nunca. Yo creo que ha pasado lo mismo con las casas, ¿no? Con la aspiradora, ¿verdad? Que yo tengo una aspiradora y dando vueltas, yo no creo que tengo más tiempo libre. Es verdad que eso ya no lo tengo que hacer, pero ya hay otras cosas que estoy haciendo. Es decir, que no creo que tengamos más, ¿sabes? Más tiempo libre. Pero bueno, que el factor humano, que es un poco por dónde va esta conversación, yo creo que va a ser aún más importante. Pero sí es verdad que tenemos que estar preparados, ¿no? No podemos quedarnos como cuadrados en una ventana que es triangular, ¿no? Como el juego de los niños, ¿no? Si nosotros somos triángulos y antes había un espacio de triángulo, encajamos. Si ahora todos los espacios, todas las ventanas, todos los agujeros son cuadrados, pues tenemos que convertirnos en cuadrados o no vamos a encajar. Y eso sí que va a requerir, yo creo que ya se está haciendo, pero va a requerir una flexibilidad que en muchos casos pues todavía no ha llegado, ¿no? Pero bueno, está llegando, como te digo.
Como tú te dedicas a invertir y conocer los mercados, yo tengo dos preguntas que me llaman la atención. Es, ¿la computación cuántica va a ser el salto brutal? ¿Nos va a matar cuando llegue? O sea, brutal. Vamos a hacer cosas increíbles. Y la segunda es el coste de energía. Es un poco ciencia ficción, pero la energía de punto cero, no sé si te suena. ¿Sabes algo de esto? ¿Te suena? ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. Con la computación cuántica, no soy físico, ni soy programador, ni desarrollador, pero claramente nos va a permitir hacer cálculos que hoy en día no son factibles. Eso significa que vamos a ir a más velocidad. Yo no creo que las reglas, durante un periodo limitado, las reglas del juego cambian por completo. Pero ahora simplemente vamos a más velocidad. Es como cuando antes cogíamos un caballo y luego pasamos al coche. Inicialmente los coches no eran muy buenos, por lo cual al inicio el caballo competía 1-1 con el coche, ¿no? Pero luego los coches empezaron a ir mejor, pero los coches quizás iban a 30 kilómetros por hora. Y se estropeaban cada 200 kilómetros. Hoy en día coges un coche y puedes hacer 200 kilómetros por hora y con un rellenar, una vez si rellenas, es decir, bueno, rellenar o con electricidad o con gasolina, puedes hacer pues de 500 a 1000 kilómetros, ¿no? Por lo cual, pero las reglas de juego siguen igual. Es decir, que no ha cambiado, simplemente que podemos hacer más o cosas más complejas de lo que hacíamos antes, ¿no? Sí es verdad que va a haber algunos aspectos donde quizás avanzamos con una velocidad tan impresionante. Es decir, cuando tú dedicas la computación, pues ahora mismo los LLMs, pero bueno, vamos a decir ya ordenadores cuánticos con LLMs detrás, cuando tú aplicas eso a la física, a la química, a la biología, vamos a hacer avances a una velocidad que de momento no hemos hecho. ¿Qué querrá decir eso? Pues, que tengamos la capacidad de destruirnos, física, ¿no? Bomba nuclear, quizás un láser, como se veía en Star Trek, que te desintegra, ¿no? Te hacen átomos individuales. No, ahora mismo están todos juntos, ¿no? Y hasta el propio Einstein decía, si tiras una pelota contra una pared de forma infinita, en algún momento va a sobrepasar la pared, ¿no? Porque los átomos van a pasar por sí, ¿no? Y tal, y va a haber, porque hay mucho espacio, ¿no? En cada átomo. Entonces, quizás tenemos una capacidad de matarnos, y quizás no matemos, o quizás a la vez que resolvemos enfermedades a nivel individual, genética y persona a persona, que significa que podemos vivir, pues, yo qué sé, 100 años más, ¿no? O sea, de duplicar nuestras vidas. Entonces, va a haber cambios muy importantes, pero si vivimos 100 años más, no necesariamente, inicialmente cambia las reglas del juego, ¿no? Cuando yo vivo 100 años más y tú todavía no, las reglas han cambiado. Es decir, yo puedo hacer cosas que no puedes hacer tú. Pero cuando todos vivimos 100 años más, pues entonces simplemente las reglas no cambian, pero podemos hacer el doble de nuestras vidas que hacíamos antes. Y lo mismo creo que va a pasar, tú dices, la energía a cero. Cuando la energía llega y cada vez está siendo más barato, pues llegará un punto donde ya se puede hacer de todo con energía, porque ya no tiene un coste. Entonces, ahora mismo, yo qué sé, los LLMs pues están más limitados por cuestiones, digamos, de energía y maquinaria que por la propia capacidad que tiene. Entonces, si tú de repente montas LLM sobre ordenadores cuánticos que encima no cuestan nada en cuanto a la energía, pues vas a poder hacer aún más cosas, ¿no? Pero te digo, yo creo que las reglas no han cambiado. Si tú vas a, yo qué sé, a los que no han ido a Mérida, ¿no? Si tú vas a Mérida y llegas ahí al lado del castillo, ahí a la izquierda hay digamos, la calle principal del pueblo romano, ¿no? Y tú ves, pues, aquí iba la ferretería, aquí iba la panadería, aquí iba tal. Luego vas a una casa y tenía agua que iba calentando con fuegos que pasaba por la casa para calentar la casa, ¿no? O vas a la Alhambra y tenía agua y fuentes para refrescar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso y unos radiadores? ¿Qué diferencia hay entre eso y una calle y Amazon? Amazon es digital y la calle romana era física, ¿no? Pero que no, realmente las reglas son las mismas, creo yo, ¿no? Pero entonces yo creo que estas cosas nos cambian la forma de actuar durante un periodo limitado y luego todo sigue igual. Ahora, ¿cuánto tiempo es ese periodo limitado y qué capacidad tenemos nosotros para adaptarnos a eso? Pero allí es un poco lo que te acabo de decir. Yo creo que si somos personas ágiles a nivel mental, con ganas y fuerzas y de aprender nuevas cosas y tal, pues nos adaptaremos, porque al final la velocidad de cambio solo puede ir a la velocidad del ser humano, ¿no? Porque si va a 10 veces más rápido, porque nosotros es que somos el denominador común más bajo en ese sentido. A menos que le damos poder absoluto y inventa un láser que no se desintegra, el LLM nos mata a todos. Porque yo qué sé. Pero bueno, eso sería una posibilidad dentro de muchos, pero probablemente no lo más probable, ¿no?
Ha sido ya dos veces en esta charla que eres el doble de productivo. Lo que hacías antes en 8 lo puedes hacer en 4. Pues, ¿y por qué no nos quedamos en 4?
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Ojalá, pero al final yo creo que pasan varias cosas. Uno, que quien es más productivo le premian más porque está generando más valor con su tiempo de lo que generaba antes. Dos, estamos todavía en una sociedad donde tenemos, digamos, un poco por reglamento, ¿no? De alguna forma de entender la vida, que trabajamos X horas y descansamos Y horas. Es verdad que cada vez estamos más conectados, por lo cual te reclaman de una forma más insistente y a través de más vías, ¿no? Que antes, cuando teníamos el teléfono fijo en casa, yo me acuerdo, yo vivía en el campo, entonces estábamos en el huerto, haciendo cosas, pues llamamos por teléfono, lo escuchamos, pero que no íbamos a cogerlo porque estábamos haciendo cosas en el huerto, ¿no? Y quizás ibas corriendo para cogerlo y no llegabas a tiempo, pues no podías ni devolver la llamada porque no existía, ¿no? La posibilidad de devolverlo. Hoy en día, con el móvil, pues te llega el email, el WhatsApp, el LinkedIn Messaging, el Telegram, la llamada, el SMS, y multiplicado por el email, pues por 4, ¿no? Yo tengo aquí 2 calendarios y 5 direcciones de email abierto en mi navegador. Pues, entonces, por esas razones, yo creo que no hacemos la mitad. Es un futuro posible. Es decir, yo me acuerdo cuando yo empecé en el año 96, como tú has dicho al principio, que tú y yo empezamos más o menos en el mismo momento en el mismo campo, ¿no? En el mundo de publicidad online y internet y tal. Bueno, yo publicidad online, tú internet como tal, ¿no? Que lo mío era internet, pero bueno, con otro enfoque. Pero yo me acuerdo, en ese momento tuvimos una empresa en Reino Unido y el director de banco, eran 2 personas, compartían el trabajo. Uno hacía 3 días una semana, 2 días el siguiente, y uno hacía 2 días una semana, 3 días el siguiente. Es decir, esa capacidad, y estoy hablando hace 30 años, ¿eh? Es decir, esa posibilidad ya se estaba utilizando o existía hace 30 años. ¿Cuántas conocemos que hacen eso? Yo hoy en día no conozco a nadie. En ese momento sí, porque era como de moda y el banco quería ser moderno y entonces abrió esta posibilidad. Hoy en día yo no conozco a nadie que lo haga. Entonces, la posibilidad existe. Todavía no hemos adaptado, creo yo, a esto como sociedad. Adaptaremos. Quizás sí. Yo creo que es más probable que lo que vamos a ver es que, mira, hace 50 años todo el mundo trabajaba 6 días a la semana, en todo el mundo. Hoy en día hay gente que trabaja 4 y medio, ¿no? Porque los viernes a mediodía, yo diría, por lo menos en España y en Europa, realmente trabajamos 4 y medio. Es verdad que con móviles continuos, pero trabajamos, digamos, en la oficina, por decirlo de alguna forma, o en remoto, 4 días y medio. Yo sí que veo un futuro donde eso se va bajando. Por lo cual, si va bajando, quizás a la vez se genera algo más de empleo, o quizás simplemente todos trabajamos menos con la misma proporción de desempleo, o todos trabajamos, o los que trabajamos algo menos con más desempleo. Eso ya no tengo ni idea, pero sí que creo que vamos a ir lo mismo que antes era 6, ya son 4 y medio, pues no me sorprendería si en 5 años son 3 días a la semana. No, de verdad que no me sorprendería. Y agentes trabajando 24/7, eso sí, agentes y ya.
Estás de Managing Partner en Eonic Fund. ¿Qué tipos de proyectos escuchas o acoges o buscas? ¿Cuál va a ser mi pitch para que me invertáis?
Vale, pues founders ubicados en España, es decir, no tienen que ser españoles, yo como se me escucha, yo no soy español, pero que founders que estén en España para que tengamos más posibilidad de poder tomar un café o una caña, porque ese aspecto humano de que empezamos hablando es súper importante y hay cosas que no salen de una videollamada. Que son muy importantes o a nivel personal o a nivel profesional, por lo cual al final somos personas, por lo cual lo personal nos afecta en lo profesional en lo personal, pues hay temas que salen tomando un café que no salen intentando hacerlo 100% en remoto. Por lo cual, founders ubicados en España, también podemos en Portugal, pero bueno, como este podcast está en castellano, entiendo que no habrá muchos portugueses escuchándonos, pero también podría ser Portugal, aunque no hemos hecho de momento ninguna inversión, pero en Portugal, pero podríamos. Y en sus etapas tempranas, ¿eso qué quiere decir? En proyectos, al más o menos al inicio, ¿no? Nuestra valoración máxima son 5 millones, nuestro valor de empresa con primer ticket. El primer ticket que invertimos son 100.000 y la valoración promedio a la cual hemos entrado con el primer fondo ha sido 2,16, 2,2 millones. Por lo cual, empresas que tengan una necesidad de meter 100.000 euros donde creen que nosotros podemos aportar valor más allá del dinero, que tengo una valoración de su proyecto máximo de 5 millones, pero eso es tirando muy alto, por lo cual sí, mejor que vengan con 400.000, que es el último que hemos mirado, que 5 millones, y que estén ubicados en España. Más allá de eso, muy abiertos. Es decir, somos agnósticos en cuanto al sector, mientras seamos capaces de aportar valor. Como te he dicho, hay algunos sectores que no conocemos para nada, por lo cual quizás hay menos probabilidad de poder aportar valor. Y un poco lo que he dicho antes, si son equipos complementarios con suficiente humildad, pero a la vez suficiente ambición, con ganas de colaborar y tal, pues, y con un buen proyecto, si es un proyecto que no es escalable y tal, pues no nos va a encajar, pues que nos contacten.
Ya para acabar, esta mañana he hablado con una chica que es trabaja en un banco. Entonces ella me decía, no busques inversores, pídete un préstamo. ¿Qué diferencia ves tú pedirte un préstamo bancario? Que mira, tengo que pagarte, te pido 100, te debo 150 y un fondo de inversión. ¿Qué diferencias hay para que la gente que sepa a qué se enfrenta en cada situación? Porque un inversor es alguien que entra en tu capital y puede tomar decisiones. Vale, ¿qué es mejor, qué es peor?
Sí, sí, pero bueno, mejor y peor es difícil decir de forma generalista, pero sí que te puedo decir que el equity es muy caro, porque al final tú estás dando un porcentaje de tu empresa, pero a la vez la financiación bancaria hay que devolverlo, y no solo devolverlo, hay un periodo en la empresa donde lo tiene que avalar de forma personal. Por lo cual, si al final la empresa cierra, tú tienes que poner ese dinero que has pedido prestado. Entonces, ¿en qué momento? Normalmente, en digamos, la evolución de una empresa, al principio, pues, equity es necesario, y puede ser equity de tu propio dinero, es decir, tú como founder pones el dinero para aguantar hasta que llegues a cierto hito, ¿no? Luego suele ser de los family, fools and friends, ¿no? Que pongan el primer dinero. Luego podrías quizás pedir financiación bancaria, pero habría que avalarlo, por lo cual quizás, y hay que devolverlo, y mirando todo eso, quizás decides, pues no es el momento, por lo cual ese es el momento donde solemos entrar nosotros, pero luego llega un momento donde financiación bancaria es muy buena. Es verdad que suele tener su tope, ¿no? Es decir, que miran el balance y los flujos de caja de un proyecto y deciden cuánto están dispuestos a meter. Y muchas veces no es toda la cantidad de financiación que requiere el proyecto para crecer a una velocidad óptima. Pero, y también hay que tener en cuenta que es que no van a aportar valor más allá del dinero. Es decir, un inversor bueno te ayuda. Es decir, si tú vas por, yo qué sé, por el aeropuerto con 3 maletas y una mochila, pues quizás llegue el inversor y te lleva la mochila. No te va a llevar quizás las 3 maletas porque es tu negocio. Está ahí para apoyarte, no para resolverte los problemas, aunque hay veces que resolvemos los problemas, ¿no? Pero que no es nuestro sitio. El sitio es ayudar en la medida de lo posible, que puede ser resolviendo problemas, pero que depende, ¿no? Normalmente es más bien pues dando consejos que te ayuden a resolver los problemas de una forma más fácil, ¿no? Pero si vas por el aeropuerto con tus 3 maletas y la mochila, el inversor quizás te coge la mochila. El banco te pone una maleta más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues esa, pero hay momentos cuando equity tiene más sentido y hay momentos cuando deuda tiene más sentido. Pero bueno, siempre recordando, hay muchas empresas, mira, las empresas suelen morirse a nivel financiero, ¿no? Hay muchas razones por morirse. Conflicto entre socios suele ser uno muy común. Falta de clientes es otro muy común porque nunca encuentras tu product market fit. Y otro son flujos de caja. Hay muchas veces que por problemas con los flujos de caja, la empresa no es capaz de seguir sosteniéndose en el tiempo. Pues la financiación bancaria en un momento dado te ayuda con los flujos de caja porque te da una entrada de caja que puedes ir utilizando, pero cuando tienes que devolver el dinero, te quita dinero de tus flujos de caja. Entonces, hemos visto más de una empresa que no contemplaba bien.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Las devoluciones mensuales que tenía que hacer de su deuda, no era capaz de refinanciar la deuda que tenía y murió. Ahora, no vas a morir por ese problema en concreto, por la inversión de equity. Puede morir por mil formas, pero no te va a hacer más complicado la situación de flujos de caja en ningún momento. Aunque el dinero lo inviertes, pues deja de influir positivamente en tus flujos de caja, pero no te influye negativamente.
Correcto, y aparte el inversor pone su dinero, o sea, se juega su dinero, no es como el banco que dices, plan, me lo vas a devolver por pasivo o por activo, o sea, no tengo ningún problema.
Por eso te lleva en la mochila, en mi metáfora del porque está en sus intereses. Correcto. El banco quiere que devuelva el dinero, por lo cual te da la maleta de las devoluciones, ¿no?
Exactamente. Pues bueno, Tom, no tengo ninguna más preguntas. Me ha encantado charlar contigo. Espero que encontréis empresas y crezcan, que es importante tener empresas en este país y en cualquier país. Que os vaya bien y nos leemos por LinkedIn.
Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo.
Estupendo. Cuídate, Tom. Hasta ahora.
No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse! All right, I'm done.